Hola, Buget, sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Buget, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana, todas las semanas.
Yay.
Esta semana hablaremos de Helldivers 2 es Pay to Win y el deplorable estado de Battlefront Classic Collection. Así que, comenzamos. Yo soy su anfitrión, Mane de la Leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy Prime Forens.
Sumimasen.
Y el poderosísimo Master Peps, el amo de los videojuegos y experto en Tetris.
¿Qué hay de nuevo, dudes?
Dudes, la semana pasada no dijimos todas las cosas exactamente correctas como debieron haber sido, así que para refutar nuestras mentiras involuntarias, aunque Jimmy se salga de cuadro, es hora de las patrañas.
Teníamos duda de cuántas veces hemos visto Legends of Kensara. El trailer más antiguo que el becario pudo encontrar fue de diciembre del 2023. Desde entonces hemos visto dos ocasiones adicionales.
O sea, la tercera vez.
Eso está muy cortito, ¿no? Eso fue hace menos de 4 meses.
Diciembre 2023, y se los dije la semana pasada, fueron los Game Awards. Fue la primera vez que lo vimos.
Pero pensé que habías dicho mucho antes, o sea, como...
No, hasta se subió este... Ah, no se me olvidó. De eso sí no es patrañas porque no es de videojuegos, pero el actor, uno de los problemas de los Game Awards es que le daban mucho tiempo a las estrellas de Hollywood, ¿no? Y
el juego, ¿no?
Los invitados. Y se subió el actor, uno de los actores que está haciendo la voz y que está haciendo el juego, pero bueno. Ahí fue la primera vez que lo vimos, los Game Awards. Y desde entonces, otras 2 veces. Así que lo hemos visto 3 veces.
Son bastantes veces.
Se ve bueno.
Sí. Dudamos si Saber Interactive se compró a sí mismo. Técnicamente se vendió a un grupo de inversionistas bajo el nombre de Beacon Interactive. Ese grupo es controlado por Matthew Karch, cofundador de Saber.
Sí, pero Matthew Karch trabajaba, era COO de Saber Interactive. Y renunció para comprar Saber Interactive. O sea,
técnicamente no se compró a sí mismo, pero sí. O sea,
sí, exacto. Técnicamente no se compró a sí mismo.
O sea, dejó de ser sí mismo para comprarse a sí mismo después.
Pero las cabezas del estudio son miembros de este grupo de inversionistas que compró Saber.
Es una hostile takeover, pero bueno.
No, fue completamente amigable.
Sí, claro.
Bueno, sí. Pero tienes al dueño sangrando dinero así.
Sí.
Y ellos le ofrecieron así, toma un poquito para,
porque aparte,
tu hemorragia.
Porque aparte, Saber, o sea, los dueños de Saber le vendieron Saber Interactive a Embracer por 500 millones hace como 3 años. Hoy lo están comprando de regreso por 500 millones.
Pero la inflación, entonces técnicamente fue más barato.
Técnicamente fue más barato.
Quita tú la inflación, los intereses que está pagando Embracer. Eso es lo que lo está matando.
Sí.
Los intereses.
Es lo que pasa cuando jordes estudios y no haces nada con ellos.
Exacto.
Pues bueno, es cuando eso pasa cuando compras a crédito para vender caro y se te cae tu venta.
Se te caen tus ventas.
Oh, funcionó el chat.
¿Ves?
¡Milagro!
Fue Jimmy.
Sí, gracias, Jimmy.
Siguiente patraña. ¿Por qué un remake de hace 20 años tiene DLC? Hablamos de Persona 3 Reload. El productor general de Persona, Kazuhisa Wada, dice que es tu culpa. Felicidades. Ya que dice que después de haber anunciado Persona 3 Reload, recibieron tantas peticiones del capítulo adicional que decidieron hacerlo.
Sí.
O sea, los troleamos hasta que nos dieron un DLC. Es básicamente lo que dicen.
O sea, estaba planeado este. Más o sea, o bueno, cuando iban a hacer Persona 3, el original, tenían pensado hacer este capítulo adicional, pero nunca se hizo. Y luego lo raro, y lo decíamos la semana pasada, bueno, sí, es un poco bizarro. Es que habían dicho que Persona 3 Reload no iba a ser como Persona 5 Royal, ¿no? No iba a agregar todas estas cosas y que era un juego completo, ¿no? Que era la, así como la experiencia completa. Y menos de un mes después es así DLC, ¿no? De, pero me acabas de decir que era la experiencia completa. ¿Por qué hay un sí. DLC de $35?
Es que aparte, era la experiencia completa. Ahora ya aparte, no es la experiencia completa.
Y cuando, o sea, cuando le preguntan, oye, ¿pero por qué? Dice, pues es tu culpa, ¿no? Me lo pediste tanto que tuve que hacerlo.
No tiene nada que ver el dinero que voy a ganar con esto, claro.
Aparte deja un sabor muy amargo esta monetización del juego, porque si compraste la edición especial del juego pagaste más de $100 por este remake de un juego de hace 20 años y aparte no incluye nada de eso que pagaste, incluye este season pass adicional, ¿no? Entonces o sea, si lo estás jugando en Game Pass, pues no te importa, ¿no? Porque viene incluido, todo esto viene incluido en Game Pass, ¿no? Pero...
No. El juego sí, pero el... Este no, DLC es un perk de Game Pass Ultimate. O sea, eso. Que si tienes Game Pass para PC...
Para como PC yo, o, como yo. O Game Pass para consola exclusivamente...
Ajá, no tienes el DLC.
No tienes el DLC. Entonces, te digo, ¿por qué un remake de un juego de hace 20 años? O sea, es que me imagino a Resident Evil o cualquier otro juego haciendo lo mismo y creo que está muy gacho, ¿no? O sea, sí está, se siente avaro, se siente...
Es la culpa de quien los compra, dude.
Para mí el problema es justo la declaración de... Esta es la experiencia completa, ¿no? Este es el juego completo. Y un mes después es sorpresa, DLC. Ahora está incompleto. Estaba completo ayer, ya no está completo.
O sea, de por sí está horrible, ¿no? Pero, o sea, si compraste la edición especial, pagaste más de $100 por este juego de hace 20 años, el remake de este juego de hace 20 años, y no incluye este pase. O sea, no tienes este pase incluido. O sea, es métele otros $30 y ya estamos hablando que ya te está costando casi $150 este remake de este juego de hace, insisto, 20 años. O sea,
sí.
La razón por la que insisto es este juego de hace 20 años es porque se supone que la historia está completa y si le ibas a agregar algo, pues... Agrégaselo
sí.
A todo el paquete, ¿no?
Esa sería una buena justificación para estoy haciendo el remake, porque ahora voy a hacer este episodio adicional que no había podido hacer y se lo voy a poner y ahora va a ser el juego completo y rehecho y cuesta $70, ¿no? Eso hubiera sido bueno, o sea, eso hubiera sido justificable.
Es tu culpa por querer comprar un juego de hace 20 años.
Al menos hubiera sido como estándar, ¿no? Pero sí está gacho. Ahora, la forma... Sí. Correcta de disfrutar este juego es en Game Pass por $15 al mes, sí. O menos
al mes, sí,
pero bueno, ¿qué más, Jimmy?
Nada más, basta de patrañas.
Ok, basta de patrañas. Si mentimos en este podcast, o más bien
cuando mintamos
en este podcast, tú puedes ser la policía que nos dice en qué le estamos regando, así que mándanos nuestras patrañas en redes sociales, en videos de YouTube, streams, en YouTube o en Twitch, o en abuget.com/Discord. Vamos a empezar con la primer nota de esta semana, y es que hay un artículo, particularmente un artículo de IGN, que habla sobre Helldivers 2, y de que los jugadores están defendiendo Helldivers 2, de que no es un juego pay to win.
¿Cómo van a saber más los jugadores de nosotros?
La redacción de ese artículo es genial.
Exacto. O sea, ¿cómo van a saber más los jugadores que
nosotros
que lo juegan diario, que lo están disfrutando? Pero sí. Literalmente dice que los jugadores están explicando por qué no es pay to win. Y yo no, la única razón por la que yo creo que alguien podría escribir una nota así es porque son simpatizantes de los insectos. Sí, o les falta democracia. No estoy seguro. Terroristas,
traidores de la democracia.
Separatistas.
Sí.
Te digo. Es bien frustrante porque. ¿Por qué no dicen nada de los. De los precios de las skins de Overwatch 2? O bueno, vámonos a juegos que ya no son, que técnicamente son, cuestan, ¿no? Porque aunque Overwatch costó en algún momento, ¿no? Ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero ¿por qué no dicen eso de los precios de las skins de Suicide Squad o de este hermoso juego de Ubisoft, Skull and Bones?
Porque ¿no? son, te dirían que son cosméticos y que no afectan en nada, ¿no? Ahora, el punto, lo que creo que está tratando de decir este artículo es que las armas del Warbond, los Warbonds son como los pases de batalla, ¿no?
Batalla,
más y, o menos. Más o menos. Y entonces salió uno nuevo y las armas que están ahí, podrías argumentar son más efectivas que las que hay fuera en el pase de batalla gratuito, ¿no? Yo no estoy muy seguro. O sea, son diferentes, eso es cierto. Yo las he estado usando y no me siento particularmente en ventaja, ¿no? Aparte, yo estoy en desacuerdo con el término pay to win en un juego exclusivamente cooperativo. No entiendo cómo un juego cooperativo 100% puede ser pay to win.
Diablo 3.
Yo sí puedo entender el término, la idea, ¿no?
Sí, yo
porque
también.
Sí, o sea, realmente no creo que no es tanto la parte de ganar, sino el enfoque de cómo estás dividiendo a la población o cómo estás limitando la experiencia de las personas que no están dispuestas a pagar, ¿no?
Pero entendería si las misiones fueran tan difíciles que necesitas el Warbond para poder lograrlas o algo así, ¿no? Y no es el caso. No.
Pero
no hay nada. O sea, lo único que te deja que quedas. Que no puedes acceder si no tienes el Warbond. Son. Se me fue el término.
¿Qué son? son los
diferentes.
Según yo, hay skins y hay hay como una pasiva, ¿no?
Hay skins, hay una habilidad pasiva, hay algunas armas.
Hay armaduras. Y por ejemplo, las armaduras que están ahí, no hay ninguna otra armadura que sea similar en otra normal forma, ¿no? O sea, porque las armaduras te dan 95% de resistencia a daño eléctrico.
Hay tres armaduras y son idénticas. Bueno, son diferentes. O sea, es para vestir a la Barbie, pero tienen la misma habilidad pasiva.
Sí, pero no hay ninguna otra armadura fuera de ese Warbond que te permita tener esa.
Uh-huh. Son las únicas tres armaduras hasta ahora con esa habilidad pasiva.
Ahora, eso es parte del balance, ¿no? Y eso también es parte de lo que van a estar agregando.
Pero yo creo que ni siquiera es una muy buena habilidad pasiva. Es muy circunstancial, ¿no?
Bueno, porque ahorita no tenemos enemigos que nos ataquen con
electricidad,
con daño eléctrico, ¿no?
Ajá. ¿Cómo no? Mis compañeros de equipo que ponen
los tres. Exacto, son los únicos.
Exacto. Pero como dice Mane, no tienen que ser muy específicos, no tienen que ser tus compañeros de equipo y tienen que estar utilizando
esa arma. O sea, incluso si tú traes el arma eléctrica, no necesitas la armadura eléctrica. No te puedes electrocutar a ti mismo.
Pero entonces, si pones una torreta eléctrica, sí, ¿no? Hay formas.
Es muy circunstancial. O sea, sí, tendrías que. Lo entiendo si tienes un amigo que le encanta usar el Arc Thrower y la Tesla Tower, ¿no? Que son las armas eléctricas y es pésimo no matándote, ¿no? Entonces dirías, ok, ¿sabes qué? Me voy a poner esta armadura, pero este sujetillo
hipotético es que Manny me mató con una de esas.
Uno en la galaxia.
Pero suponiendo que en un futuro próximo llegaran a aparecer los Illuminate que estaban en el primer juego y utilizaran armas eléctricas, entonces sí podrías agarrar y decir, estas armaduras son esenciales, son indispensables para ir a pelear contra estos enemigos.
¿No? Pero no es el caso.
Pero ahorita no es el caso, ¿no? Pero supongamos, ¿no? O sea, hay existe la posibilidad de que haya en algún momento o salga un próximo Warbound que tenga armaduras que te reduzcan 80% del daño que recibes de disparos, ¿no? Yo creo que sería esencial para ir contra los cyborgs, ¿no?
Que lo mejorcito que puede dar un Warbound son las pasivas, porque estaba viendo, por ejemplo, en el anterior te daban más refuerzos o te daban el que el tiempo de reforzamiento disminuyera.
Sí.
Esos están chidos.
No, esos pasivos son los peores de todo el juego. Porque los que te dan...
Oh, no, el meta.
Exacto, el meta. Los que te dan un refuerzo, o sea, te dan refuerzos extras, te dan uno por cada jugador, o sea, máximo cuatro. Y ¿no si necesitas duplica? Esos cuatro refuerzos para completar la misión, hay algo, o sea, hay algo mal que no es ese booster, ¿no? Sí. Y el otro que te da tiempo, creo que recorta 10 segundos o 15 segundos los refuerzos y solo cuando ya se te acabaron. Entonces, cuando ya tienes, o sea, ya tienes cero refuerzos, tienes que esperar, creo que son minuto y medio, dos minutos.
Una cosa así.
Le recorta 10 o 15 segundos ese tiempo. Ese es tu, o sea, te digo, si ya llegaste a esa instancia donde necesitas refuerzos y, o sea, necesitas ponerte este booster porque ya no tienes refuerzos, hay otra cosa mal, ¿no? O sea, estás jugando en una dificultad.
Uy, perdón, demasiado extremo. Yo la verdad soy medio
noob. Es que
te digo, supongamos, pero te digo, lleguemos, o sea, vamos a llevarlo al hipotético en el que, ok, hay un arma ahí que es esencial. Imagínate que las armas incendiarias que estaban en el Warbound Premium anterior fueran muy buenas contra los insectos, que fueran realmente superiores, ¿no? O,
¿sí?
O en el siguiente Warbound aparece un arma o aparece un booster o lo que sea que podrás considerar excelente, ¿no? Así, top, ¿no?
Sí. Perforadora de armaduras
lo que sea, sí. No importa, lo que sea. Está en ese Warbound y no lo puedes tener si no compras ese Warbound. ¿Es ese juego pay to win? O sea, bueno, no pay to win, pero vamos, realmente te está lastimando la experiencia, te está limitando tu experiencia.
Yo creo no que el hecho... Warbound. El hecho del cual no hemos hablado para empezar es que las monedas con las que lo puedes comprar las puedes adquirir jugando. Creo que por ese simple hecho, lo que me digas no es pay to win.
Porque hay que poner también en contexto. Los Warbounds ahorita cuestan 1,000 supercréditos. El supercrédito es una moneda que puedes comprar con dinero real. 1,000 supercréditos equivalen aproximadamente a 200 pesos mexicanos, ¿no? O sea... Puedes conseguir 1,000 supercréditos con 200 pesos mexicanos.
Échale manticas, ¿no?
Ayer jugamos con las personas del Discord. ¿Qué fue, Manek? ¿Habremos jugado qué? ¿Como hora y media? Sí. ¿Más o menos?
Una hora y media.
¿Conseguimos como 40 supercréditos?
Y no los estábamos buscando.
Y aparecieron en nuestra cara, ¿no?
No, sí, es que estás jugando, te estás divirtiendo, estás haciendo tus misiones y... Y te los encuentras, o sea...
Sí, yo he visto personas que están mencionando que farmeándolos, o sea, lo puedes conseguir en dos horas, pero farmeándolos en serio. O sea, todo el squad se va a enfocar en farmear supercréditos.
Sí, sí, puedes farmearlos.
Suenan pero, a las dos horas más aburridas de la historia, pero seguramente sí se
puede. Dude, es que el Divers, no creo que sean las dos horas más aburridas de la historia.
No, o sea, sí, es que sí,
es en dificultad trivial, y entonces todo el mundo corre a agarrar supercréditos, y cuando limpias el mapa te sales de la misión y lo vuelves a hacer, ¿no? Así está.
No estás jugando el juego.
Pero el hablábamos de eso... pues ayer, ¿no, Peps?
Más o menos, sí.
Que yo estoy... Me da mucha risa. Me da... No sé qué me da. Mucha gente felicitando a Arrowhead por permitir que encuentres la moneda premium dentro de las misiones. Y... O sea... mi argumento es... así eran los juegos. Se llamaban desbloqueables, dude. O sea, tú jugabas el juego y le ibas desbloqueando las armas y los skins y eventualmente, o sea, desbloqueabas todo jugando. A algún enfermo se le ocurrió, ¿por qué no cobramos por estos desbloqueables, no? Y entonces ahora tenemos la industria que tenemos en este momento. Pero creo que Arrowhead no inventó el hilo negro, ¿no? O sea...
Solo lo supo ocupar.
Solo, o sea, se regresó un pasito de lo que es ahora el estándar de la industria y decir, ok, están estos desbloqueables... Pero si no tienes el tiempo o las ganas de jugar el juego, porque no sé por qué no querrías, si es un juego excelente, tienes la opción de comprar esta moneda. El argumento que hacía Ubisoft hace 10 años, solo que en el caso de Ubisoft estaba mal logrado. ¿no?
Ah, no, era, se notaba la mala intención.
Se notaba la mala intención en aquel entonces. Sí. Porque lo que decía Ubisoft es, le estoy dando opciones a mis jugadores, ¿no? Si no quieren jugar mi asqueroso juego, pueden hacerlo y comprar el booster y brincarse todo este grind molesto y terrible que está en este videojuego. No sabemos por qué, no sabemos cómo llegó ahí. Pero tenemos la solución, te lo puedes brincar $10 y bye, ¿no? ¿Sí? Eso era así, ese era el argumento de Ubisoft hace 10 años. Y ahora Arrowhead está haciéndolo, pero de buena fe, ¿no?
Sí, estoy diciendo, toma esta pala.
Es neta, mira, todo es desbloqueable en el juego, ¿no? Pero si por alguna razón no quisieras jugar, que no entiendo por qué, porque es un gran juego, va. Te acepto los $10, ¿no? Los $200 y lo desbloqueas.
Siento que es así como... mira, te vendo esta pala. Oye, pero yo no necesito una pala. Sí la vas a necesitar porque es que hice muchos agujeros en el camino y te vas a tropezar, güey.
Pero sí. Era el estándar de la industria. Yo recuerdo jugar, por ejemplo, Soul Blade hace mil millones de años. Y parte del encanto del juego era ir desbloqueando todas las armas y trajes secundarios y los desbloqueabas jugando. No había DLC en aquel entonces. Ese era tu premio por jugar el juego. Y eventualmente, o sea, desbloqueabas unas armas de broma y unas armas súper poderosas. Y no importaba también, porque es tu juego, ¿no? No había online. No, no importa si tu espada es invisible, o sea. ¿No? Sí, no importa si tu mono tiene el arma más poderosa del juego. Es tu premio por jugar.
¿No recuerdan también el que cuando bajaron la dificultad del juego de Sekiro, de no has aprendido nada? ¿Hiciste todo esto y no aprendiste nada?
Ah, sí, no aprendiste nada. ¿Pero qué? ¿Por qué era?
Porque bajaron la dificultad del último jefe con un mod. Sí, no, está muy difícil, le voy a bajar la dificultad con un mod. Sí, no, odio a esas personas que bajaron la dificultad con un mod de su juego single player. No aprendieron nada, no están listos. Sí, tú, sí. Relájate.
Sí. Bueno, ese es otro argumento también, ¿no? Esa es otra enorme pelea.
Esa es una tontería, yo creo.
Y ahí continúa también. Pero
bueno, yo hubiera preferido usar el mod, la verdad.
Dude, es que, o sea, tú disfruta tu juego como se te antoje, ¿no? Para eso son. ¿Por qué tienes que, o sea, disfrutarlo como alguien más quiere que disfrutes tu juego? Es una ridiculez, ¿no?
Creo que está bien si preguntas, oye, ¿cómo puedo disfrutar más de este juego? Por ejemplo, el mejor ejemplo que yo tengo es quítale el mapa y quítale todas las referencias de la interfaz a The Witcher 3 y juega como si estuvieras explorando. Ese juego cambia durísimo y me gusta más la exploración. Y no es para todos. Sí, pero desde que supe de esa recomendación lo intento hacer y me gusta mucho.
Sí, pero, o sea, no aplica para todos, ¿no? Si imagínate que ese fuera el estándar de The Witcher 3 y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Me choca estar perdido, ¿no? ¿Qué hago?
Get good.
Ah, pues mira, baja este mod y le activas un HUD y sacas el mapa y pones los markers y ya te ubicas, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a disfrutar? Y alguien dice, no, pero eso arruina el juego. ¿Y yo por qué lo voy a disfrutar como tú quieras, ¿no? Pero bueno, ese es otro argumento. El punto es Helldivers 2 pay to win cuando puedes desbloquear todos los Warbonds en una cantidad de tiempo razonable? Porque el otro argumento es... sí, Battlefront 2 ya lo hacía, ¿no?
sí. Sí. Eran 6,000 horas de desbloquear todos los personajes.
Patrañas, sí, pero... Años. Sí, pero sí, o sea, podías... Sí, para los que nos están escuchando solamente, nótense en las comillas aéreas, ¿no? Podías desbloquear todo jugando el juego, ¿no? Comillas, guiño, guiño... La cantidad de tiempo que te tomaba desbloquear un personaje, deja tú todos, como dice Pepsi, eran miles de horas, ¿no? Desbloquear todos. Pero un personaje era ridícula.
40 horas por cada héroe o villano. 40 horas aproximadamente.
Tú, la satisfacción de poder desbloquear eso era lo importante. Saber que habías hecho algo épico. ¿Cómo era el argumento? Era algo así, ¿no?
Sí. Que tengas el sentimiento de satisfacción.
Del logro y de dicha. Y tú así de, dude, no, cállate.
Sí. Que sintieras que te lo habías ganado, ¿no? Ese era su argumento. Bueno, sí, yo les puedo...
Ya lo compré, ya me lo gané. ¿De qué hablas?
Yo les puedo decir, jugando Helldivers 2 sin buscar los supercréditos, más allá de lo razonable, ¿no? O sea, me gusta explorar y sí me gusta buscar las bóvedas de la amistad y detonar las cajitas que puedo. Y sí, me gusta hacer eso, ¿no? Pero no he hecho farming, no hemos farmeado supercréditos ni nada por el estilo.
Tampoco hemos jugado Helldivers tan poco tiempo. O sea, no podemos decir que nuestras horas de juego de Helldivers 2
ha sido ínfima, ¿no? Pero yo he juntado suficientes supercréditos para desbloquear los dos Warbonds, ¿no? Tienes razón, no hemos jugado poco, pero si jugaras la mitad de lo que yo le he jugado, podrías desbloquear el Warbond nuevo. ¿No? Y creo que ese...
Aparte, el Warbond nuevo trae 300... Venta del mismo Warbond, hay 300 supercréditos, ¿no?
El Premium también.
O sea, te regresa el 20%.
Sí. O sea, necesitas 1000 para desbloquearlo, que como dice Pep, son como 200 pesos. Pero adentro trae 300 créditos. Sí. Entonces ya juntas 60
pesos.
Juntas 300 pesos. Juntas 300 para tu siguiente Warbond, ¿no?
O una armadura, no sé.
Sí,
¿no?
Un cosmético si quieres, ¿no?
Yo la verdad me gasté mis mis créditos en cosméticos porque no sabía que cómo desbloquear el Warbond así super premium y me di cuenta después y fue como
está ahí en la pantalla triángulo.
¿Sí? No lo vi, dude, así me pasó por encima. Hasta que vimos lo de, sabes que tenías que desbloquear las municiones contra armadura. Y así de, ¿qué? ¿Existe municiones contra armadura? Después me di cuenta que ni siquiera estaba en el otro, pero me puse a investigar cómo desbloquear el otro Warbond y fue como de, chale. Sí, fue muy LOL de mi parte.
Pero se va a poder desbloquear. O sea, tú puedes seguir jugando el juego y eventualmente... Esa es la otra cosa, ¿no? De Helldivers 2, que los Warbonds o los pases de batalla, como los quieran llamar, no expiran.
No caducan.
Ahí van a estar.
Entonces ahí sigue el Warbond cuando tengas o cuando quieras, si lo quieres, lo desbloqueas y ya, ¿no? Te compras esa arma así que dice, no, la Jar 5 Dominator es el arma, es el meta, ¿no? Ahí está, no se ha ido. Está en este Warbond, lo desbloqueas y te lo equipas, ¿no?
Que en ese caso, esto se convierte en progreso, ¿no? O sea, es equivalente a subir de nivel, ¿no? O sea...
Sí, es
parte de la experiencia de estar jugando y estar desbloqueando nuevas cosas y nuevas armas.
Pero es lo que te digo.
Y puedes más o menos elegir el camino por el cual quieres ir desbloqueando, ¿no? Primero voy a desbloquear este Warbound y después me voy a ir por este, ¿no? O sea.
Sí, pero así, yéndonos como, a ver, vámonos a la granularidad del problema, ¿no? Este Warbound, ¿es mejor que los que ya había? O sea, ¿es pay to win? ¿Realmente si lo compras tienes una ventaja que los demás que no lo han comprado no tienen?
Hay un booster que reduce la frecuencia de los enfrentamientos. Y creo que para ciertas dificultades podría ser, no sé qué tanto
Es lo que dice Mane, ¿no? Que es así como reduce, va a ser mínimo. Seguramente es mínimo
No sé, dude. Han habido ocasiones en las que me han faltado 15 segundos para poder volver a usar un engram o algo y
un estratagem.
y poder matar al...
¿El jefe final?
Un Charger o un tanque o lo que sea, ¿no? Un Hulk, ¿no? Estos enemigos gigantescos.
Ocupas un ocupas un amigo que caiga del cielo.
Mira, el punto es que, o sea, el problema es que no sé qué tan efectivo es ese booster, ¿no? Probablemente sea mínimo el cambio o a lo mejor es significativo, ¿no? No lo he probado, no lo sé. Yo he probado varias de las armas. Me falta la última de desbloquear. Me quedé a 4 medallitas anoche de desbloquearla, ¿no? La última arma. Y definitivamente son diferentes a lo que teníamos antes. Pero yo no sentí en ningún momento que estoy masacrando bichos, ¿no? O robots. Qué poderoso soy ahora. O sea, nos las pasamos corriendo, la neta. De los bichos, ¿no? Son demasiados.
Me atrevería a alegar que son circunstanciales las herramientas que te dan, ¿no? Pero sí. Es justo el punto, ¿no? Si ignoramos un poco el punto, el hecho de que puedes comprar los supercréditos, en realidad puedes desbloquear, puedes conseguir las herramientas dentro del juego para desbloquear estos pases, estos wearbones, y lo puedes hacer a un ritmo que no es desalentador, ¿no? O sea, antes de que termines de desbloquear todo lo que hay que desbloquear del primer pase, del pase base del juego, cuyo nombre no me acuerdo cómo se llama. Sí, porque sí, el otro sí. Se llama Steel Veterans, ¿no? Una cosa
Steel
así.
Steel Veterans.
El primerito, no me acuerdo cómo se llama.
Divers Unite, no, Deploy, algo así, no me acuerdo.
Algo así. Antes de que puedas desbloquear todo lo que está en ese, ya vas a tener suficientes supercréditos para desbloquear alguno de los otros dos. Mm. Y como dijimos, ¿no? En los otros dos vas a encontrar 300 supercréditos que te van a permitir acelerar tu desbloqueo del siguiente, ¿no? Entonces, o sea, es parte del proceso de desbloqueo del juego. Y sí, supongo que eventualmente va a llegar un momento en el que cuando compres el juego y hayan 7 Warbounds, agarres y digas, esto me va a tomar una cantidad ridícula de horas, ¿no? Juntar las medallas suficientes y juntar.
Estoy casi seguro de que va a haber un momento después en el que te van a regalar medallas y supercréditos, ¿no? Por comprar el juego o llegar tarde, ¿sabes?
No, a lo mejor hasta te regalan Warbonds, ¿no? Así de temporada 7, y vienen gratis Steel Veterans y
y nuevo Feliz Warbonds. Navidad, ¿no? Y Feliz Navidad, ¿no? Sí. Casi así. Sí, ya.
Ahora, arroje todos los días de la democracia, 26 de octubre. Regalan DLC. Bueno, ponen DLC nuevo.
Ok. Que por cierto, la monetización fue algo que a mí me arruinó un poco el primer Helldivers, porque...
No, ni idea.
Ahí sí, todas las armas nuevas y todos los estratagemas nuevos costaban dinero, no había forma de desbloquearlos dentro del juego. Y no tienen un precio ridículo, pero era suficiente como para que agarraras y dijeras,
me duele el codo, ¿no? También sí, aparte.
Y aparte se agregaron una montaña de estratagemas y de...
Fíjate que aparte así con este tipo de monetización que tiene Helldivers 2, sí me dan ganas de darles mi dinero. O sea, de comprar supercréditos.
Aunque no llego a ese punto, pero bueno, yo sí compré. ¿Perdón?
¿Sí compraste qué?
Ah, compré la versión de Super Ciudadano, entonces
Sí, Pepsi es un Super Ciudadano.
Y cuando llega es así como de el Super Ciudadano llega y así bola de soquetes, casi. Así de sí, chale, pues, millón.
Tiene su emblema especial y su título especial. Ajá,
sí, llega así pero como, realmente no es nada trascendente, ¿no? Tengo
una maquinita
que sí funciona en mi nave, que nunca estoy en mi nave, siempre estoy en la de alguien más.
Me afecta en mi moral, dude, es lo que pasa. Lo que tú no sabes.
Está chido la versión deluxe, porque tienes como dices, el Stratagem Hero, ¿no? Que bueno, lo usas dos veces y ya. Pero traía el Warbond de Steel Veterans, que son 1,000 supercréditos, son 200 pesos. Trae la armadura que trae el booster de Democracy Protects. O sea, esa armadura está metida en... Bueno, hay una parecida con el mismo pasivo en el Warbond gratuito, ¿no? Pero no está en la primera página. Está como en la 3 o la 4. No sé, no me acuerdo. Y y tú ya traías esa, ¿no? De entrada.
Sí, sí, cuando llegó sí, sí veía que sí parecía que reventaba más esa dude.
Y aparte, o sea, la armadura está padre, tiene alitas en el casco y está padre.
Pero sí, pero
sí, sí, o sea, te digo,
nada, pero nada, nada que cambie el juego realmente,
¿no? Sí, hasta vi, sus disparos hacían 20% más daño, es lo, al menos es lo que yo sentía.
Mira, volviendo un poco al tema, para mí el punto es, a mí no, en general no soy fan de la monetización en los juegos, ¿no? Entre más excesiva, menos me gusta, ¿no? Lo que yo pienso es que si este juego no tuviera la opción de comprar dinero, con dinero de verdad, ¿cambiaría algo? ¿Me molestaría? O sea, ¿sería sería peor el juego? Y yo creo que no. Si se fuera la monetización por completo, para mí el juego seguiría siendo igual de bueno. ¿No? Todo es desbloqueable dentro del juego a un ritmo, si no, o sea, por lo menos, lo menos que puedo decir del ritmo al que desbloquea supercréditos es que es razonable, ¿no? Y todo está disponible, ¿no? No hay nada bloqueado detrás de una paywall.
Ahora, también es cierto que jugando las dificultades bajas 1, 2 y 3, se siente que jamás vas a terminar de desbloquear nada.
Uh-huh. O sea, sí.
¿Sí? La cantidad de recursos que ganas en las dificultades bajas es mínima, es ínfima. ¿Sí? Y sí se siente, o sea, si empiezas a hacer números así, dices, me va a tomar años desbloquear todo lo que está aquí, ¿no?
Pero pues también es parte del chiste del juego, ¿no? La idea es irle subiendo de la dificultad.
Ah, sí, no, pero a lo que me refiero es si tu experiencia, o sea, si lo que hiciste fue entrar al juego, jugar dos o tres misiones en las dificultades más bajas y sobre eso hiciste tus números, sí llega un momento en el que dices, no manches, o sea, jamás, esto
está imposible. Sí.
Ah, sí. Ajá. No, pero sí. Eventualmente, o sea, empiezas a jugar. Nosotros creo que en este momento estamos cómodos más o menos por la dificultad 6, más o menos. Donde 6, está, 7, está muy sabroso, está sabroso, pero no está imposible. Y yo les he estado insistiendo un par de semanas que le subamos, ¿no?
Sí, sí. Yo le subí con mi hermano recientemente a las 7 y sí fue así como de 5 minutos y ya estábamos de vuelta a la nave, ¿no? Sí fue así como de, bueno.
Pero es que necesitas 3 o 4.
Para la dificultad 7 sí necesitas mínimo 3 y medio coordinarte con qué vas a llevar,
¿no? Y con un equipo, porque...
Es que nos traían a Pan y Riata y el pan se acabó muy pronto, o sea, ¿no?
Sí, no, necesitas un poquito ya más de experiencia, coordinación, un equipo ya de veteranos, ¿no? Y le puedes ir subiendo. Y ya en esas dificultades, la misión más baja te da 6 o 7 medallas, ¿no? Entonces,
lo que en una o dos
en vez de una, exacto. Sí. Y aparte, tienes tus dailies que te dan 15 medallas cuando la completas, y luego tienes tus órdenes mayores que te dan 50 medallas cada semana, más o menos.
Sí, está chido.
Entonces, a ese ritmo ya no se ve tan imposible, ¿no? Porque cuando veíamos el Warbond el primero y ves que necesitas 1000 medallas para desbloquear la página 10, ¿no? Del Warbond, dices, nunca lo voy a lograr.
Sí, se mancharon, ¿no?
Y luego llevas una semana y ya llevas 400 páginas, ¿no? No está tan loco, ¿no? Sí. Está justo. Increíble el juego. Para mí, quien dice que esto es pay to win es un enemigo de la supertierra, es un enemigo de la democracia y son transmisiones ilegales que deben ser detenidas. Debe detenerse esta campaña de desprestigio contra la supertierra y la democracia manejada.
Por si no lo habían notado, somos muy fans de este juego. Estamos un poquito obsesionados. Así, un poquito nada más. No se vayan a creer mucho.
¿Cuál es su saludo favorito, por cierto?
Sí, el oficial o el que te da la... Te da el abrazo y como que chocan el pecho.
Yo amo el que nomás es así, que nomás se pone así.
Sí, el abrazo es chido.
El abrazo creo que es el más funcional, dude, porque si sí. alguien trae un escudo,
el meta.
Durante el abrazo, el escudo los protege a los dos.
Yo quería decir algo, pero no viene con el tema, pero lo voy a sacar aquí. Hay algo que creo que la parte que más me gusta de este juego, y lo hablamos ayer mientras estábamos jugando, la parte que más me gusta de este juego es el metajuego. Es increíble cómo, o sea, no sé, todo el mundo está participando de esta fantasía de ser parte de un ejército, ¿no?, de un planeta autoritario. Ajá. Entonces todo el mundo se está acusando de traición y hablándole al como a la gente de la democracia y reportando al Ministerio de la Verdad y ¿verdad? No sé qué. Está increíble. Ayer estábamos jugando. Por cierto, un saludo al Discord, bugget.com / Discord.
Exacto.
Estábamos jugando, y de repente una de las personas con las que estábamos jugando dice, oigan, ¿ya vieron que van a meter insectos voladores? Y los tres más que estábamos jugando, le dijimos, los insectos no vuelan, ¿no? Esa es propaganda de los amantes de los insectos, de los simpatizantes, ¿no? Ya te estoy reportando con mi agente de la democracia, ¿no? Los tres, dude. Con el Ministerio de la Verdad. Y entonces yo me empecé a botar a la risa y les dije, dude, amo este juego, amo este maldito juego.
Todo esto surgió, por cierto, o sea, para el contexto, todo esto surgió de varias interacciones que han habido ahí en Twitter, porque pues a algunos jugadores les han aparecido o han aparecido videos donde se ven estos disque insectos voladores, estos falsos videos manipulados, donde se ven insectos voladores. Exacto. ¿No? Y el CEO de Arrowhead salió a decir que es bien sabido que los insectos no vuelan, ¿no? Entonces,
sí, que quien diga
nada más de esas dos interacciones. Todo, o sea, todo lo demás la comunidad lo ha hecho propio y lo ha convertido y lo ha evolucionado, ¿no?
Te hizo el mal.
Y parte de esto está la genialidad de Arrowhead, porque también, por ejemplo, el metajuego también forma parte de la forma en la que hemos estado desbloqueando algunas de las cosas, ¿no? Ahora que tenemos el mech, ¿no? Primero... en algún momento Arrowhead nos dijo, sí, los mechs se están construyendo en este planeta. Y después los cyborgs tomaron posesión de este planeta y tuvimos que ir a liberarlo. Y cuando lo liberamos, nos dieron el mech, ¿no? Y ahorita estamos esparciendo insecticida literalmente en una línea de planetas.
Ajá.
Y todos estamos teorizando qué va a pasar en el momento en el que terminemos de plagar estos planetas de insecticida, ¿no? Entonces, sí.
Eso es lo padre, ¿no? Que dices, este juego no tiene campaña. Bueno, más bien estamos jugando la campaña activamente. O sea, esta guerra galáctica se está desarrollando diario conforme hacemos o no hacemos cosas en el juego. Y entonces, al final, cuando termine el juego, que yo creo que va a ser mucho tiempo, porque si Helldivers 1 no ha terminado, pues Helldivers 2 le queda, ¿no? Pero ya vamos a poder ver toda la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, parte del lore oficial es que fallamos en liberar Malevolent Creek.
¿Sí?
Y aparte, o sea, se alzaron varios slogans de
yo estuve en Malevolent Creek.
Ajá.
Derrama aceite,
¿no? Es el eslogan de hay que retomar Malevolent Creek, hay que ir a derramar aceite. Está increíble, te digo. El metajuego para mí es la parte más la mejor parte de este juego. Y es un gran juego. O sea, si no tuviera el metajuego, estaría increíble. Pero que, o sea, las dos partes combinadas es mi experiencia favorita del año, por mucho.
Aparte, algo que me encantó también, que no es parte y no del metajuego, lo que dijeron de cuando nos damos cuenta que el verdadero enemigo es un humano llamado Joel.
Ah, también.
Sí.
Que es el que empieza que es el dueño y master del juego, básicamente.
Sí.
Entonces, así como de va a hacer todo lo posible para que cuando algo pase, cuando estemos ganando mucho, él joda la situación o algo así. Entonces está interesante. Eso también me gusta, que hayan decidido tener este tipo de evento, y el pobre Joel aquí trasnocheándose para poder seguirle el paso a todos los Helldivers.
No, y aparte hay facciones, ¿no? Hay quienes creen en Joel y hay quienes culpan a Joel de todo lo que está pasando. Ajá. Entonces, te digo, está
no, es una relación amor-odio, la comunidad.
Increíble.
Y otra parte que me gusta, que todavía no ha sido como bien documentada, o no se han dado cuenta, es que hay expertos asesinos expertos exterminadores de termínidos y expertos exterminadores de robots. Ya se están profesionalizando.
Ah. Sí, bueno, también las dos facciones se sienten completamente diferentes a la hora de enfrentarlos, ¿no? Y entonces necesitas equipo diferente para jugar.
No solo eso, lo que he escuchado también, por ejemplo, es que cuando tú juegas mucho contra una facción, cuando vas a pelear con otro, te sientes como muy fuera de ritmo. Totalmente. O sea, dices, te sientes así como de, oye, pero si yo soy sargento comandante de la séptima séptima flota estelar, ¿por qué estos insectos me están pateando el trasero? Se siente diferente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar contra los terminados y no he jugado contra los robots desde el Creek.
Sí.
Entonces sí es así como de, ok.
Sí, le dicen robot Vietnam, ¿no? También.
Sí, el robot Vietnam. También escuché uno que entre todo esto estaban diciendo que trajeran los refuerzos, que básicamente queremos que Helldivers 2 llegue a Xbox. Sí, de ya, suelten a los refuerzos, por favor, los necesitamos. Ya pelearon contra los Locus, ya pelearon contra el Covenant, los necesitamos. Sí, sí. No podemos recuperar Malevolent Creek con estas unidades. Le pido al Senado que por favor nos proporcionen a estos. Entonces, ok.
El meta de este juego es genial.
Es increíble. Dudes,
tenemos que seguir adelante, porque si no, podría ser el episodio especial de Helldivers o
jamás.
Quisiera que termináramos de hablar de esto solo para irme a jugar Helldivers 2. Así que estoy de acuerdo. ¿Por qué no vamos con el siguiente tema ya para terminar esta masacre? Pero
solo quiero aclarar algo. Ya acabé el tutorial, me reporto listo para la dificultad 10.
Sí.
Sí, eso dice Gamer Flojo. Vamos con el siguiente tema. Y si no juegan Helldivers 2, jueguenlo. No es pay to win. Son propaganda. Propaganda a los simpatizantes de los robots o algo así. Vamos con el siguiente tema. Y es que, hablando como de lo opuesto, ¿no? que es un juego como servicio mal logrado. Tenemos ya finalmente Battlefront Classic Collection, ¿no? Y... Uh-huh. Digo, salvo su mejor opinión, creo que esta es una cátedra de cómo arruinar un clásico. El juego salió en un estado deplorable. Había de lanzamiento 3 servidores con un espacio para una cantidad de aproximadamente unas 200 personas. El día de lanzamiento del juego.
Ni siquiera 200, porque fueron... que son 64 por no, 192 jugadores.
O sea,
habían 10,000 personas conectadas intentando jugar ese juego.
Y o sea, es un remaster de un clásico. ¿Cómo puedes arruinarlo así? Toda la gente que compró este juego, bueno, no toda, pero la mayoría de la gente, es porque lo jugaron cuando salió originalmente, ¿no? Y tienen buenos recuerdos, se divirtieron, se la pasaron bien jugando esto.
Y seamos honestos, lo compraron porque querían jugarlo en línea, porque
exacto.
Para jugarlo fuera de línea hay otras opciones, ¿no? Okay. Varias cosas. No necesariamente. La versión anterior está disponible.
Está disponible.
Y muy probablemente ya la tenías, ¿no? Entonces. Uh-huh. La versión de Play 2 también, ahí está. En fin, ¿no? Varias cosas. Es un relanzamiento, porque no es un remaster, es un relanzamiento.
un mal relanzamiento.
Pero
está muy cuestionable esta situación, porque la versión single player, la versión de un solo jugador funciona bien, está bien hecha, es funcional, ¿no? No tiene estos problemas. Pero,
¿crees que pensaron que no iban a jugar este multiplayer? ¿Crees que de casualidad pensaron eso?
No.
O sea, es que ¿por qué otra razón comprarías esta versión? O sea, digo, no dudo el gran fanatismo que haya del juego, pero pues lo compras para jugar en línea, sobre todo porque le incrementaron la cantidad de jugadores a 64, ¿no? Y entonces, sí agarras y dices, chale, ¿no? O sea, 192 jugadores nada más pueden jugar de los 10,000 que no tenían acceso a la cantidad de preventas que ya habían hecho, porque aparte la preventa te daba 20% de descuento. Entonces, no dudo que mucha gente hubiera dicho,
Vamos a comprarlo una vez,
¿no? La preventa, ¿no? Aparte, no hay forma de hacer party con tus amigos, ¿no? No hay forma de...
Dude, aparte es tu infancia. Es como, o sea, es la infancia de muchas personas. Son recuerdos bonitos que están echando a perder, ¿sabes?
Sí, no. Te digo, no entiendo. No entiendo cómo pasó eso. Cómo llegamos a eso. Y digo, rápidamente lo arreglaron y en menos de 12 horas ya había mucha más capacidad en los servidores.
Pero el sabor de boca no te lo quitan, ¿no?
Sí, dude,
no solamente eso, dude, la calidad de la conexión que había es pésima, es terrible. O sea, muy, muy, muy mala. Jugar un mal online creo que es peor que no poder, o sea, jugar un juego en línea con terrible conexión creo que es peor que no poderlo jugar en línea, porque no poderlo jugar en línea dices, bueno, eventualmente quiero jugarlo, pero una mala experiencia en línea es sí. Así de tengo ganas de destruir esto, ¿no? O sea, te emperra, te enoja. Sí, es que es muy
frustrante. Sí, ya. O sacado de sus cabales.
Yo estoy seguro que mucha gente compró el juego, intentó jugarlo y, o sea, si no se puede, pides tu reembolso, ¿no? Lo regresas.
Sí, sí.
Ya no o sea, ya no lo vuelves a intentar, ya se arruinó, ¿no?
O lo dejas oportunidad para después.
Se fue.
Lo dejas para después, para cuando ya esté en oferta y ya esté funcionando y ya para yo jugarlo con mis cuates y ya esté todo arreglado. Digo, no es un juego nuevo, es un juego de hace 20 años, ¿no? O sea, no. No tengo por qué jugarlo ahorita, ¿no?
Pero el problema también es que ahorita es cuando los servidores van a estar llenos, cuando va a estar la comunidad ahí, cuando tienes la mejor oportunidad de pasártela bien, ¿no? Ya después ya no va a haber gente, ¿no? Seamos honestos, este juego no va a atascar los servidores como Fortnite o como Helldivers o como Palworld o como... O sea, yo me imagino que tendrá su comunidad dedicada, como muchos juegos de culto la tienen, pero, o sea, el problema con eso es que no vas a poder tan fácilmente entrar a un juego y, o sea, como tener estas sesiones de juego como cuando salió originalmente, ¿no? Entonces este era el momento para conectarse. Ya, o sea, dejarlo para después yo creo que es dejarlo para nunca.
Sí, aquí no aplica la de más vale tarde que nunca, aquí ya fue.
Sí.
Sí, y aparte la cantidad de calificaciones eran bastante comparables con las de Overwatch, Overwatch 2 en Steam, ¿no? O sea, terrible. Sí. Y aparte, es muy frustrante, dude, porque no hay nada que hacer. O sea, no como consumidores, como jugadores, no podemos hacer nada, ¿no? O sea...
No hagan preventas.
¿Mande?
No hagan preventas.
No, es que no solamente es eso. O sea, es un juego de hace 20 años, es un clásico, y lo compras porque quieres poderlo jugar en línea, porque quieres poder vivir esta experiencia mejorada de lo que recuerdas que era una gran era un gran juego que yo podría argumentar que estos juegos son nos traicionan la nostalgia, dude, porque no creo que sean tan buenos como recordamos, pero bueno, esa es otra discusión, ¿no?
Ese es tema para otra.
Independientemente separando eso, o sea, poder jugar este juego en línea.
Es separando eso, separatista. Perdón.
Poder jugar este juego en línea es te digo, es un sueño hecho realidad de alguna forma, ¿no? Sobre todo con una comunidad nueva y hambrienta. Y verlo morir de esta forma es doblemente frustrante, ¿no? Porque es así. No, les dieron la experiencia a la comunidad, le dieron la esperanza y se la aplastaron en el mismo instante, ¿no? Así de
sí.
toma esto bello y hermoso y
digo,
lo asesinaron enfrente de ti con un ladrillo, ¿no? Así de,
sí. Y aparentemente el solo play está bien, pero como dice Peps, ¿no? Seamos honestos, la gente lo compró para jugar en línea, ¿no? Si tú lo jugaste cuando salió en, ¿qué? 2005, no sé. Probablemente ya jugaste, o sea, ya jugaste sí. El single player, ¿no?
Ah, bueno, pero también, o sea, el single player de esta cosa es súper repetitivo, ¿no?
Sí, sí.
Pero muy probablemente tu única experiencia fue jugarlo con tus amigos o tus hermanos o lo que sea. O sea, una cantidad reducida de jugadores. Muy probablemente tú y alguien más, ¿no? A veces en el mismo equipo, a veces en equipos diferentes, pero hasta ahí, ¿no? No lo has jugado en una batalla campal como esto, porque la generación de PlayStation 2 no fue una consola que estuviera en línea, no fue... Sí. No se caracterizaba por eso. No que no hubieran esas experiencias, pero...
Sí, no,
eran muy limitadas.
Recuerdo yo le compré el adaptador de broadband a mi PlayStation 2, pero, o sea, de lanzamiento no venía... No estaba pensado para algo así.
Mi PlayStation 2 murió porque dejó de servir. Mi jefa me compró la nueva versión con adaptador y jamás lo ocupé. Pero ahí está la opción.
Sí.
No, y aparte, o sea, seamos honestos, ¿qué juegos te permitían hacer eso? Creo que Final Fantasy 11 y un par de juegos de Resident Evil y
Metal Gear te permitía descargar cosas. Metal Gear,
es cierto.
¿Qué podías hacer con Metal Gear?
Descargabas camuflajes. El 3.
Ah, ok.
Es cierto.
No sabía, pero experiencias multijugador, o sea, probablemente SOCOM,
SOCOM tal vez.
Algo así, ¿no? Pero te digo, muy, muy limitado, muy, muy pocos juegos, y también creo que muy pocos jugadores vivían esa experiencia, ¿no? Entonces, te digo, dude, no, es muy triste, es muy decepcionante ver esto, y creo que como jugadores no hay nada que podamos hacer, ¿no? O sea, pedir nuestra devolución para que aprendan la lección, dude, porque no.
Sí, 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 eso es. Pégales en la cartera, ¿no? El problema es que en hacer eso te quedas sin el juego, sí, claro. ¿No? Tú ya lo querías jugar, tú ya le pusiste dinero, ya estabas esperando divertirte con él, y ahora tu única opción es no lo hagas, ¿no? Entonces, o sea, tampoco, no es. Digo, hay muchísimas experiencias, por esos $35 yo te diría, agárrate Palworld, ponle otros 5 y agárrate Helldivers, ¿no? Y ahí hay, ¿no? Hay muchas experiencias muy valiosas que cuestan eso o menos. Hay que jugar, pero esta experiencia en particular no la vas a tener.
Sí. No, y aparte, este precio y este tipo de juegos son de esos en los que buscas a los amigos o a las personas con las que lo jugaste en aquella época y es así de, oye, vamos a reunirnos y vamos a jugar, ¿no? Y es ese, está ahí, ¿no? Es esa desilusión y es muy triste, es muy frustrante.
Sí. El otro tema es que el juego pesa como 70 gigas, 65 gigas, una cosa así, loca.
Un buen de gigas.
Para estar en contexto, los discos de PlayStation 2 tenían una capacidad inferior a 5 gigas. O sea,
4.7 gigas.
Entonces, los juegos de PlayStation 2 pesaban o 5 gigas o menos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo le hicieron para que un juego de... que cabía, bueno, dos juegos que cabían en dos discos de menos de 5 gigas terminan pesando 60 gigas y aparte compartan tantos assets, ¿no? Porque claramente son los mismos assets entre un juego y otro.
Sí, y las texturas se ven mejor, pero no creo que tan mejor como para que sean unos 40 gigas adicionales de texturas, ¿no?
O sea, digo, entiendo que ya no pueden estar comprimidos como estaban en el PlayStation 2, porque pues la resolución de PlayStation 2 era 480p,
y, ¿no? Creo que era lo máximo, 480i.
Bueno, no sé si creo.
O tal vez 720, fíjate.
No.
¿No?
El PlayStation 2 ni de loco tenía más de 400.
480, pero bueno, ok.
Pero estoy seguro que los assets originales no estaban en 4K, ¿eh? O sea, no.
No, para nada. No, ni cerquita.
Entonces, claramente no hicieron compresión de estos archivos. Porque no es la primera vez que vemos que a un estudio le vale realmente el espacio de almacenamiento que te ocupe un juego, ¿no? Entonces.
Estoy viendo a ti, Call of Duty.
Esa es estrategia, ¿no? Quieren que solo juegues Call of Duty quitándote el espacio para jugar cualquier otra cosa,
sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, así se arruina un clásico, dudes. Cuidado con este juego. Yo diría, no se acerquen por lo pronto. O acérquense bajo su propio riesgo.
Consigan el nuevo Battlefront 2 en oferta y mejor jueguen eso. No sé.
Sí, si tienen muchas ganas de Star Wars Battlefront 2. El nuevo es un... No es el mismo, pero yo creo que es buen juego. Les decía que a mí me sorprendió mucho cuando lo jugué así de... No había visto una campal tan campal. Ni Mag me dio una sensación de una campal tan campal. Ajá.
¿Quedan 200 qué?
256 en Mag. En 256 jugadores simultáneos, pero no se sentían. Y en juego sí se... O sea, te digo... Se sienten, o sea, son un chorro de jugadores. Se siente la campal.
Yo sigo argumentando que el nuevo Battlefront 2 se siente como la gente recuerda que se sentía el Battlefront 2 viejo. Pero bueno, esa es otra discusión y probablemente habrá mucha gente que me quiera linchar por decir esas cosas. Pero...
Traidores a la democracia. Estamos en otro juego.
Sí. Nunca estamos en otro juego.
Pero bueno. Si tienes alguna pregunta de lo que sea, recuerda que estamos en redes sociales como Abuget o estamos en abuget.com/Discord, donde estamos hablando de videojuegos entre episodio y episodio para que vengas a platicar con nosotros. Sonido Boom es tu podcast. Amiguito, amiguit, sí, tú que nos estás escuchando, ven a conversar con nosotros de lo que tú quieras. Dudes, ¿por qué no nos vamos con el speedrun de noticias? Porque el speedrun de noticias es la sección donde hablamos las noticias que son importantes, pero no son tan importantes como para dedicarle su propia sección. La categoría de esta ocasión es Podcast por Ciento. El corredor de este año es Master Peps. ¿Estás listo, Master Peps?
Listo.
Speedrun de noticias en 3, 2, 1. ¡Tiempo!
The Deviation Games ha sido cerrado por Sony. El ex estudio creado por Treyarch, desarrolladores de Call of Duty, jamás podrá mostrar en lo que estaba trabajando.
Pero espera, The Deviation Games no era de Sony. ¿Cómo lo cerró Sony? O sea, estaban haciendo un juego exclusivo para PlayStation. Eso es cierto. Y PlayStation anunció, bueno, anunciaron los dos una colaboración, pero el estudio no es un estudio de Sony.
Patrañas, tienes toda la razón. Ellos estaban trabajando en una exclusiva de PlayStation.
Sí, eso me acuerdo. Me acuerdo incluso hasta el anuncio. Y sí eran veteranos de Treyarch, de Call of Duty. Entonces sospechábamos que iba a ser un first person shooter, que iba a ser algo así como pues, Call of Duty, ¿no?
Yo digo que es culpa de Sony.
Es muy probable.
Puede ser que se les cayó el trato, ¿no? Y entonces tuvieron que cerrar, pero justo habían anunciado cuando fue todo este trato con Sony que gracias a este acuerdo podían como garantizar la supervivencia del estudio por muchos, muchos años más. Algo así dijeron.
Sí, en 2021 dijeron que gracias a la seguridad financiera de este... De este proyecto podrán trabajar por varios años por venir.
Entonces creo que Sony cierra Deviant. No está tan alejado de la realidad.
Pues no sé si Sony tuvo que ver, pues.
Creo, creo que sí, ¿no? Sí, a menos que se hayan gastado el dinero en otra cosa así de...
A lo mejor muchos años eran 3 años y ya se acabaron.
Espero que no.
El estudio tenía más de 100 empleados, ¿no? Es una lástima.
Eso es terrible. Porque sí, no es nada más cerrar el estudio y estos cuates ya no están haciendo el Call of Duty. O sea, es 100 personas se acaban de quedar sin trabajo, ¿no? Se están enterando también. Probablemente. ¿Qué más, dude? Terribles noticias. En fin.
Esta semana fue 10 de marzo o Mario Day. Uh-huh. Nos trajo varias cosillas. Nintendo nos mostró Paper Mario The Thousand Year Door, que va a llegar el 23 de mayo.
No puede ser tan rápido, no puede llegar suficientemente rápido este juego.
Luigi's Mansion 2 HD, que va a llegar en junio 27.
Sí, tú cállate, tú no tienes tiempo. Sí.
Tú ya te estabas quejando de que no tenías tiempo para jugarlo.
No, Doctor Mario, Mario Golf y Mario Tennis, estos tres juegos de Game Boy y Game Boy Color, van a llegar a Switch Online llegaron a Switch Online en el 12 de marzo. Y también Nintendo anunció la nueva película animada de Super Mario Bros. Que va a llegar el 3 de abril del 2026.
No hay retrasitos.
Es como Starfield, ¿no? Está escrito en piedra esa fecha, es inamovible. Sí. 3 de abril del 2026. Tatúensela, señoras y señores.
Miyamoto se levantó la manga del brazo y mostró el tatuaje que tenía.
LOL.
Ahora, técnicamente no dijeron que era una nueva película de Super Mario Bros. Dijeron que era una nueva película en el universo de Super Mario Bros. Entonces... podría ser.
Técnicamente.
Yo creo que va a ser Super Mario Bros. 2, ¿no? Pero podría ser Donkey Kong Konga, no sé.
Quién sabe, igual puede ser la película de Mario Tennis.
De Luigi's Mansion.
O de Mario Golf. O de Mario Party.
De Mario Party, ajá. Exacto.
El ganador de los Game Awards del juego de pelea del año pasado y nuestro ganador al de lanzamiento del año. Multiversus volvió en forma de fichas. Y es que regresó con un nuevo en un nuevo build de Unreal 5 que esperan lanzar en mayo 28.
Suena como se fue a entrenar y regresó más mamado.
Qué rara está todo.
Ojalá
eso,
que haya vuelto más mamey, porque siento que están. Puede ser que Multiversus haya cometido un Overwatch, ¿no? Que haya conseguido cierto renombre, cierto éxito y que lo pierda por haberlo dejado ir. O sea, bueno.
Pero según lo que entiendo era un demo, ¿no? El otro no era, era como Early Access. De todos modos.
¿Sabes qué pasó? No, sí, perdieron la mayoría, casi todo su, toda la comunidad. Pero... O sea, creo que el problema ahí es que el juego no tenía el contenido, no tenía el plan, no tenía los pies para mantener a la comunidad jugando, ¿no? Nosotros lo jugamos, yo lo jugué, estuvo bien, estuvo divertido y luego next, ¿no? Ya no hay incentivo para seguirlo jugando.
También creo que fue mucho más exitoso de lo que estaban esperando.
Warner Bros. anda muy mal.
Pero el problema fue que después de cierto tiempo se fue la comunidad del juego, abandonaron el juego. Creo que sí tuvieron más éxito del que esperaban, pero no lo pudieron conservar.
Y también decayó la calidad de la jugabilidad, sobre todo en línea, como que algo le pasó a su netcode y empezó a fallar y así. Pero me extraña mucho que hayan optado por matar el juego, por delanzarlo. Sí, o sea, literalmente lo quitaron de la disponibilidad y lo rehicieron en un engine nuevo. O sea, quién sabe qué relajo traen ahí atrás. ¿No?
Y es cierto, ganó el premio Buget al de lanzamiento del año.
Está muy raro. Pero bueno, Stig Amusen, uh-huh, exdirector de Jedi Survivor, ha abierto su propio estudio llamado Giant Skull, el cual está trabajando en un juego AAA acción-aventura de un solo jugador desarrollado en el Unreal Engine 5.
No solo es el director de Star Wars, ese es su proyecto más nuevo. Fue director de de God of War 3. ¿No me creen?
Patrañas.
¿No me creen?
No fue Corey Balrog el director del 3.
No, Corey Balrog fue el director del 2.
Dirigió el 2 y el 3.
Y el nuevo, ¿no?
2018.
Chéquenlo.
Ok.
O bueno, se los googleo de una vez.
Patañas.
No.
Ahorita en lo que nos dices eso. Monster Hunter World ha vendido 25 millones de copias.
Wow.
En contexto, en octubre de 2021, Capcom anunció que el juego había vendido 20 millones de copias. O sea,
de repente todos dijimos, vamos a volver a jugar este Monster Hunter. Y de repente,
de la nada, 5 millones de copias. Bueno, no fue tan de la nada, porque sí hizo Capcom una campaña de regresemos a Monster Hunter. Y todos agarramos y dijimos, claro que sí, señor Capcom. ¿Dónde firmo?
Capcom,
¿no?
Lo está haciendo muy bien, Capcom lo está haciendo todo muy bien.
Aquí está God of War 3, director Stig Asmussen.
Ese es otro Stig Asmussen.
¿No? Es el mismo. O sea, si ustedes lo recuerdan por Star Wars Jedi, está bien. Yo lo recuerdo por God of War 3, que es para mí mejor juego que los Star Wars Jedi. Y son buenos juegos, son grandes juegos. Solo que God of War 3 está bastante OP.
Es que los primeros 20 minutos de ese juego son brutales.
Todo el juego está brutal. Todo ese juego es una oda a la violencia y a la venganza.
Sí, literalmente.
Valhalla,
el siguiente personaje en unirse al repertorio de Street Fighter 6 será Akuma.
Nadie lo vio venir, todos pongan su cara de Pikachu. ¿Sabes?
Nadie sabía, imposible que Akuma llegara a Street Fighter.
Todos entren bien el código, porque si no se equivocan, pelean con Zangief, creo que es, no sé quién.
Y bueno, The Finals anunció su segunda temporada, ya está disponible, llegó el 14 de marzo, trae nuevas armas, habilidades y un modo de juego 5 contra 5.
Dude, yo jugué The Finals, está muy bueno. Excepto que apesto en ese juego. Está muy bueno, dude, está bien chido.
Yo no, me pasó por desapercibido, dude. Creo que, no sé. Ahora tengo ganas de jugar.
Está muy bueno.
Es First Person Shooter, ¿no?
Bueno, es Free to Play, aparte.
¿Mandé?
Dude, que tú digas que un juego así está bueno.
No, se te pueden dejar de hablar al mismo tiempo, maldita sea.
No, jamás.
Es Free to Play. No.
Muy bien.
Hablando de otros juegos, V-Rising llegó a su versión 1.0 después de estar 2 años en Early Access.
Hype.
Bravo, campeón.
Un hype.
PlayStation esta semana comenzó un oopsie, y es que el demo de Stellar Blade estuvo disponible y fue jugable temporal y prematuramente en PlayStation 5. Luego de ser rápidamente retirado y borrado de las consolas en las que estuviera instalado mientras estuvieran conectadas a la red.
Les dije la semana pasada, ¿no? Antes de terminar el show. Sí, dude. Pero ya están los videos ahí, ya sabemos un poco más de cómo va a ser el juego.
Y aparte, una nota curiosa es que el skin o la ropita que le pones más, más deseada por todos, básicamente es el hard mode porque deshabilita los escudos.
Descabilito los escudos de tela.
Se supone que es una armadura que tiene escudos.
Escudos de tela desactivados, ¿no?
La trama de ese juego.
La trama. Yo lo voy a jugar por la trama.
Claramente.
Obviamente.
Yo lo voy a jugar por el bullet time. Todo el gameplay.
600 empleados de Activision Blizzard del área de Q&A se convirtieron en el sindicato de empleados más grande de la industria de los videojuegos.
Bravo.
Hype.
Felicidades al fin, ya hace falta más de esto.
El nuevo E3 Summer Games Fest ya tiene fecha para este 2024. Comenzará el 7 de junio. Vayan marcando sus calendarios.
Y acabará hasta diciembre.
Pues más o menos.
¿Vamos a transmitir en vivo o no?
¿Por qué vamos a transmitir en vivo toda la semana? ¿Todos los meses? O sea...
Pues sí, ¿no? Estaría bien.
Esta semana se filtró un trailer de... el multijugador cancelado de Spider-Man que tenía desarrollado Insomniac, y nos preguntamos por qué Sony es alérgico al dinero o qué le pasa. O
obviamente Vivimos en el universo incorrecto. Esto es una muestra clara, una más contundente de que vivimos en el universo incorrecto.
Ya fue Factions, ya fue el multijugador de Spider-Man. ¿Cuántos más?
Se supone que iba a ser como una especie de juego cooperativo de 5 jugadores, ¿no?
Basado en The Spider-Verse, dude.
Ajá. Varios, Spider-Verse. Varios Spider-Mans del multiverso iban a poder jugar juntos. No sé, dude. O sea, PlayStation es bastante bueno haciendo dinero. Me imagino que algo tenía este juego que no estaba cuajando.
Iba a canalizar este Helldivers. Es la única explicación que tengo.
No creo.
Sí, claro. Pero todos sabían que Helldivers iba a ser un hitazo. Todos lo vieron y lo supieron en ese instante.
Exacto.
Pero bueno, tiempo. Dude, está
tiempo.
¿Cómo el tiempo, dude?
¿Sí?
Nos fuimos rápido. Y
¡milagro!
Lo que sea de cada quien, pero qué buen tiempo, dude.
Hablar al mismo tiempo, Jimmy y yo, ayuda a ahorrar mucho tiempo.
Acorta los tiempos, ¿no?
Sí. Es el co-op.
Es la strat.
El co-op sí, strat. Sí.
No es tan fácil, mané. Requiere mucha coordinación hablar al mismo tiempo.
Yo creo que requiere de muy poca coordinación, pero sí te entiendo. Entiendo que es una habilidad, ¿no?
Patata papa.
Está bueno, pues vámonos de regreso. Porque es hora de frotar la lámpara maravillosa y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos. Arbano, ¿qué nos tiene esta semana?
Esta semana, en sus servicios de suscripción, ya sabemos cuáles son los nuevos juegos de PlayStation Extra: NBA 2K2024. Marvel, okay. Midnight Suns, Resident Evil 3, Lego DC Super Villains, Mystic Pillars Remaster,
okay, no,
Blood Bowl 3, Super Neptunia, entre otros. Así es que.
Okay. Pero estos no son los de Plus, o sea, bueno, los juegos los gratis de Plus, extra. ¿No? O sea, son los de extra. Okay. Dude, hay un par de buenos juegos por aquí, ¿no? Midnight Suns se ve bien.
¿Midnight Suns es un juego de cartas? ¿O cómo funciona Midnight Suns?
Sí, es una especie de tactics con. Que se juega con cartas.
Entonces. Bueno, yo dije no, pero sí tiene cartas. Tiene
es,
razón.
Que si, es que si
hay cartas. Tiene razón, si hay cartas.
Las cartas son las habilidades y
si tienen a Gambito, hay cartas.
La mitad.
Ya es de cartas.
La mitad del juego es como citas y como interacciones con los superhéroes, y la otra mitad es combate táctico.
O sea, es un juego ¿cómo es que se llama?
Es que no, Jim, no neces, no, o sea, no termina siendo novio de ninguno de los superhéroes.
Yo quería salir con Wolverine.
Pero sí tienes que desarrollar tu amistad con ellos y acercarte más a ellos. Así, hay muchos reviewers que dicen que es la parte más débil de ese juego.
Sí, nosotros queríamos un juego donde podías besuquearte a todos, ¿no? Sí, bien Tomoe.
Sí, romancear a Hulk y así.
Tomoe, ¿qué más? No me acuerdo si me acuerdo.
No tengo idea qué estás tratando de decir.
Hay juegos en los que se supone que son de citas, pero tienen un nombre en japonés, pero se me olvidó. Sí, siguiente, ya.
Creo que quiere decir un Otome.
Otome, gracias.
En fin, bueno, ya mencionamos que en Nintendo Switch Online vamos a tener Dr. Mario, Mario Golf y Mario Tennis. Que no se dejen engañar, Mario Golf y Mario Tennis, o sea, sí son juegos de deporte, pero en realidad son RPG súper complejos, disfrazados de juegos de deporte, donde se los recomiendo mucho, porque vas jugando partidas, vas mejorando tu personaje. Le va subiendo sus stats, va subiendo en los circuitos, están muy buenos. Si tienen chance de jugarlos, se los recomiendo ampliamente.
De la época cuando los videojuegos tenían desbloqueables.
Sí, y aparte podías ir subiendo estos personajes los podías ir subiendo de nivel y podías transferirlos a la versión de Mario Golf y Mario Tennis del 64. Entonces... Estos juegos los hizo Camelot, se los recomiendo mucho. Y Dr. Mario, no sé por qué pusieron la versión de Game Boy, no. Porque aparte es blanco y negro, entonces.
Sí.
O sea, está la porque no tiene más emuladores, tal vez.
No es la mejor, la, no es la mejor forma de jugar Dr. Mario. Digo, está
la píldora gris clarito, la píldora gris oscurito y la píldora gris oscuro.
Sí, la que tiene puntitas, la que tiene rayas y la que tiene.
Y la que es sólida.
Los no necesitamos sólidos. Más, dude. Minimalista el juego. No necesitamos sí. más.
Digo, Dr. Mario es un excelente juego.
Juegas.
Pero no es un verdadero doctor. Excelente juego, falso doctor.
Exacto. Y en Prime ya está disponible Mr. Case Files Mod to a Flame. Okay. No sé de qué va este juego, no tengo idea, jamás en mi vida lo había escuchado, pero bueno.
Está incluido, así es que. Ya somos dos.
En ofertas, en PlayStation, Titanfall 2 está en $2.
Qué barato.
$2. Regalada de barato. Fallen Legion Sins of an Empire está en $3. Así es que también aprovechen. Okay. En Xbox Carrion está en $105. Y The Messenger está en $88.
Dos juegazos. The Messenger más que Carrion, pero está muy interesante Carrion.
Dude, Carrion también está bien bueno. Creo que tiene más carnita The Messenger, sí, pero Carrion está buenísimo.
Carrion es un juego de horror inverso que está bastante interesante.
Yo disfruté muchísimo de Messenger. No puedo dejar de recomendárselos.
Sí, yo disfruté muchísimo Carrion. Creo que estamos de acuerdo los tres en que The Messenger es mejor juego que Carrion. Pero Carrion está interesante. Es un concepto bastante único. Y aparte es un juego que yo me topé en Twitter desde que era un concepto. Y lo fui siguiendo hasta que salió, ¿no? Entonces muy interesante ver todo el proceso.
Es bien bonito ver la gestación de los videojuegos. Tienes toda la razón.
Sí, sí.
En Switch, I Am Setsuna está en $225. Uf. Y Steam World Haste Ultimate Edition está en $35. Así es que.
I Am Setsuna es Final Fantasy X Lite, pero con un mejor final que Final Fantasy X.
Final Fantasy X está chido al final.
Como queriendo robar un poco del estilo de Chrono Trigger, ¿no? O sea.
Y es un poquito así por los ataques dobles y así. Y aparte es un juego de RPG Factory, el ahora difunto estudio de RPGs chiquitos de Square Enix.
Porque no jaló, por eso lo terminó matando. O sea, bueno, no tuvo el impacto que Square Enix quería. Así
sí,
es que
pero tienen varios juegos buenos.
Hicieron buenos juegos. Sí.
Square Enix, los juegos de Square Enix nunca tienen el impacto que Square Enix quiere.
Eso es cierto. Sí, es imposible, son metas inalcanzables.
Oninaki y Lost Sphere son los otros que me acuerdo de este estudio. Pero
solo quiero aclarar algo antes de que nos movamos. Mi problema con Final Fantasy X no es el final, sino la mitad cuando hacen. ¡Ja, ja, 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 ja!
Ese es el principio.
Es como la mitad. Depende de cuánto farmes.
No, estás todavía en en Beyblade cuando pasa eso.
No.
Sí.
Patrañas, mani.
Ok, búscalo.
En fin, en PC está ahorita la Steam Summer Fest, bla, 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 Summer Fest Sale, ¿se llama? Rebajas de primavera en español, así es que.
Okay. Tienes razón, no es en Beyblade, Jimmy. Tienes toda la razón. No lo he buscado, pero estoy pensando. Sí, en Beyblade ni siquiera se conocen los monos. Pero es el principio del juego, no es.
Dude, es como. Al mínimo es una tercera parte.
Bueno, me encanta porque ya los dos están empezando a llegar al terreno medio, ¿no? Ya no es en el principio, ya no es en la mitad, ya es como.
Es que en la mitad.
La primera o tercera parte, ¿no?
Sí. Es el templo de Macarena.
¿De Macalania?
Sí.
Y bueno, por ejemplo, de las ofertas de Steam, Panzer Paladin está en $75 y Jedi Fallen Order está en $90. Juegas. Si ninguno de estos precios les parece, pueden irse a jugar Final Fantasy X, digo. Pueden jugar Deus Ex Mankind Divided o The Breach, que están gratis en la Epic Game Store.
Así es que Mankind Divided vale todo su tiempo gratuito de calidad.
Arvano, del turbante bien parado y la gema bien pulida. Si pudiéramos comprar solo uno de estos juegos, ¿cuál nos recomendaría?
La respuesta a esta pregunta siempre va a ser Titanfall 2, pero bueno, si ya tienen Titanfall 2, Panzer Paladin creo que es un gran juego retro.
Sorpresivo. Hay muchos juegos buenos en esta lista, ¿eh? Bueno, todos creo que son buenos. Incluyendo todo, Jedi Fallen Order de Stig Asmussen.
Y creo que si hacemos un lado I Am Setsuna, pueden comprar todos los juegos por menos de lo que les costaría la colección de juegos de Battlefront.
Ah, sí, dude, sí. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos por menos del precio de Battlefront Classic Collection. Así que.
Dude, Mankind Divided gratis también vale toda la pena.
Es que hay que jugar, dude. Hay juegos que jugar. No, no hay escasez, no hay sequía, no hay. O sea, quien lo diga es un traidor a la democracia. No, perdón.
Y si quieren jugar juegos gratis, The Finals ahí está también. ¿No?
The Finals, o sea, está muy bueno.
Hay mucho que jugar, dude.
Sí, hay muchísimo poco tiempo que jugar. No gasten su tiempo en juegos que no los hacen felices instantáneamente. También eso de, no, es que en 40 horas se pone bueno. Te estoy viendo a ti, Final Fantasy XIII. No, ¿para qué? ¿Para qué?
Dude, ese juego no se pone bueno.
Ah, sí está bueno. Final Fantasy XIII no es tan mal juego, pero es un pésimo Final Fantasy y ese es un problema.
Final Fantasy no es tan mal juego. Me lo vendiste durísimo. Pues gracias.
Pero vamos de regreso.
O sea, no es popó.
¿Qué quieres que te
diga? Pero sabe mal.
O sea, ¿quieres que lo pongan en una escala del 1 al 10 o qué?
No, no, escala del 1 al 10
no sé qué decirte, dude. No sé qué decirte.
¿En una escala del 1 al 2?
El 1 al 10 es un 2, ¿no? Sí, me lo sigues vendiendo mal, tú.
No, del 1 al 10 es un...
3.5.
Un 8.
Ay, no es cierto.
Sí.
No.
Sí.
Nah.
Sí.
Ese juego no es un 8.
Sí.
No, estás ofendiendo a muchos juegos que son...
No.
Que son 7.
Yo creo que es un 7.
No es tan malo como tú crees, Jimmy. Final Fantasy 13... Final Fantasy 13 es un buen videojuego. El problema es que cuando lo comparas con los demás Final Fantasies, sobre todo en esa época, cuando venías de Final Fantasy 12 y 10 y 9 y 8 y 7, no es un buen Final Fantasy.
Bueno, yo venía de Final Fantasy 10 y Final Fantasy 12, o sea, tenía mucho bagaje.
Es el peor de todos esos, ¿no? Y es peor que el 7, es peor que el 6, es peor que el 5, es peor que el 4. Yo creo que está... Tal vez arribita del 3.
Mira. Poniéndolo así, deberíamos de ver
cuáles son los mejores.
No, el 3 no es de los mejores, estoy de acuerdo.
Poniéndolo así, deberíamos de ver cuál es la calificación de todos esos Final Fantasy y ponerlo justo abajo. No creo que sea un 8.
O sea, estamos de acuerdo que el 2 es el peor, ¿no? De todos los Final Fantasy.
Ah, sí, por mucho.
Ok.
por donde lo veas, pero sí, el 2 es el peor.
No está tan malo. No está malo como Final Fantasy.
Está arribita del 2, vamos a ponerlo así.
O sea, yo diría que está tal vez el 2, el 3, el 13, el 1 y los buenos. El 1 es muy bueno, solo que está muy viejito, ¿no?
Depende de qué versión juegues, es más o menos disfrutable porque...
Estoy de acuerdo.
Porque, por ejemplo, la versión de Game Boy Advance, ya tienes maná, ya tienes muchas herramientas de calidad de vida que...
Tus personajes ya no fallan, o sea, bueno...
Que mejora mucho el disfrute del juego. Sí, sí, si matas a un enemigo, cambian de objetivo.
Sí, sí. En el original, si tú le ponías a tus monos a atacar a un objetivo y se moría, los que les pusiste a atacar atacaban el aire, o sea, perdías esos turnos. Y en las nuevas versiones atacan a otra cosa, ¿no? Entonces, cositas así. Pero sí, dude, no es tan mal juego. Final Fantasy XIII no es tan mal juego. A diferencia de, por ejemplo, Resident Evil 6. Resident Evil 6 sí es un mal juego.
Ese no es porque
sea malo en la serie. Ese es un mal juego.
Fíjate que he estado poniéndome a jugar Resident Evil 6 y tengo cosas para defenderlo. Y estoy pensando en hacer un video sobre Resident Evil 6.
Okay.
Así de mucho me gustó.
Ok. Voy a tener que quitar mi armadura de tela y pelear contigo.
Cálmate tú, Starblade.
Pero bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Sí. Recuerden que Sonido Boom se transmite en vivo todos los viernes en la noche en youtube.com/buget y en twitch.tv/buget y aparece todos los lunes como por arte de magia, como si fuera DLSS 3.0 en tu plataforma de podcast de confianza. Y aparece en formato de video también en su propio canal de YouTube. Estamos en youtube.com/sonido-boom. Ya nos vamos. Es hora de declarar victoria en un episodio más. Un episodio más terminado. Muchas gracias, Jimmy.
Felices y democráticos botonazos.
Muchas gracias, Peps.
Placer, como siempre.
Muchas gracias al Chachat Buget, que se desveló aquí con nosotros. Muchas gracias por sus comentarios, por sus mensajes, por su buena onda. Vámonos a jugar Helldivers 2. ¿Algo que quieran decir antes de terminar el episodio de esta ocasión?
Mentiras de los amantes de los insectos.
Bye bye.